Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. La jueza archiva gran parte del caso Máster, aunque mantiene la imputación de Cristina Cifuentes. Tres días después de que el Supremo decidiese no investigar al líder del Partido Popular, Pablo Casado, por los delitos de prevaricación y cohecho, la magistrada Rodríguez Medel ha hecho lo propio, dando carpetazo también a esta parte de la causa que afecta a 19 imputados. Lo único que sigue ahora, lo único que prosigue, es la investigación a la expresidenta madrileña y a otros cuatro imputados: Álvarez Conde, una asesora regional y dos profesoras de la Rey Juan Carlos por el delito de falsedad documental. El presidente Garrido confía en que la justicia resuelva este asunto cuanto antes. El rector Javier Ramos considera que su obligación es que algo así no vuelva a pasar.
Vamos a esperar a que se complete toda la investigación judicial y resulte ya un auto definitivo, una sentencia definitiva, y por tanto a eso estamos. Como siempre, en materia judicial deberá respetar siempre el trabajo de los jueces, que es complicado, y siempre atender y acatar las sentencias que ellos dictan.
Estamos colaborando con la justicia y este tema está judicializado. Entenderán que una universidad respeta las sentencias judiciales y nuestra obligación desde la universidad es la regeneración que hemos empezado, que empezamos ya hace meses, y cómo podemos garantizar que esto no volverá a ocurrir en nuestra universidad.
Y en este Día Internacional de las Personas Mayores, jubilados y pensionistas han vuelto a echarse a la calle en defensa de unas pensiones dignas. Concentraciones y manifestaciones en 52 ciudades españolas, también en Madrid, donde han marchado entre Antón Martín y el Congreso de los Diputados.
Como bien hemos dicho, pensiones, ley de dependencia, sanidad, pobreza, todo aquello que afecta para la calidad de vida de las personas mayores, que sea digna y en condiciones dignas, con unas pensiones dignas.
Lunes 1 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Muere en un incendio en Lavapiés el trompetista neoyorquino Jerry González.
Pionero del jazz latino, vivía en Madrid desde hace dos décadas. Esta madrugada dos policías conseguían sacarle con vida del incendio en su vivienda, pero se encontraba en estado crítico y finalmente ha fallecido. El músico colaboró con artistas como Paco de Lucía y Diego El Cigala.
La Guardia Civil investiga una denuncia por agresión sexual a una menor en las fiestas de Las Rozas.
Ocurrió en las inmediaciones del recinto ferial. La adolescente de 15 años asegura que el sábado por la noche tres varones se acercaron a ella para robarle el móvil y posteriormente la agredieron.
Novedades sobre el Palacio Valdés y el futuro de los menores extranjeros de Hortaleza.
La Comunidad de Madrid aboga por no concentrar a menores solo en el Palacio Valdés y busca colaborar con asociaciones para repartir a los menores. La comunidad eleva a la Fiscalía la llegada masiva de menores extranjeros solos.
Nuevo futuro para la antigua estación de Delicias.
El Ayuntamiento, Adif y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música han firmado esta mañana un protocolo para renovar el entorno de la antigua estación y situar en este espacio de 70.000 metros cuadrados un centro nacional de danza y varias dotaciones públicas.
Cataluña, primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Aniversario reivindicativo y convulso, con cortes de tráfico y movilizaciones de los independentistas, muchos de ellos convocados por los CDR, a los que el presidente Quintorra les ha expresado su respaldo. También en las últimas horas ha sido detenido el presunto autor de los puñetazos a un miembro de Jusapol.
Y también los deportes, en un fin de semana plagado de éxitos para el deporte español. Laura Cabrera.
Valverde se proclamó campeón del mundo de ciclismo, bronce para España en el Mundial Baloncesto Femenino tras ganar a la selección de Bélgica por 67-60. En motociclismo, Ana Carrasco se proclamaba este domingo campeona del mundo en la categoría de Super Sport en el campeonato de motociclismo de velocidad, y en la Ryder Cup, victoria para Europa en golf ante Estados Unidos, con una victoria con claro acento español, con la victoria de John Ram sobre Tiger Woods. Y en fútbol, el Real Madrid ya piensa en Champions. Segunda jornada está en Moscú, con las bajas de Bale, Marcelo, Isco por lesión y Ramos por decisión técnica. Además, esta noche cerramos la séptima jornada en la Liga. El Getafe rinde visita al Celta en Balaídos. Desde las 8:30 lo contamos íntegramente en el 106 de la FM.
Onda Madrid, área de servicio público.
Primero, el estado de la circulación en las carreteras. Novedades de GT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Tranquilidad hasta ahora en gran parte de la red vial de la comunidad. No encontramos complicaciones en los accesos a Madrid, ni de entrada ni de salida. Tan solo tengan precaución, eso sí, en la ronda de circunvalación M40, ya que comienza a aumentar la circulación en el entorno de Coslada hacia la 2 y en Hortaleza dirección a 1.
¿Alguna novedad en el servicio de metro? Marta Said, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues tranquilidad también en metro. Empieza la tarde sin incidencias, sin novedades, así que los trenes están circulando con normalidad en todas las líneas de la red de metro.
¿Qué ocurre también en el servicio de cercanías? Portavoz de Renfe, Eduardo Ozores, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, que en estos momentos también está funcionando con total normalidad todas las líneas de la red de cercanías. No tenemos incidencias en ninguna de ellas y los trenes también cumplen sus horarios.
¿Qué tal van hoy los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid? Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo en el Distrito Centro, 4 líneas están modificando su itinerario debido a una manifestación en Antón Martín, Atocha, Santa Ana y Calle Prado. En Doctor Esquerdo, 6 líneas recuperan hoy definitivamente la parada 151 y debido a las obras que se están realizando, las líneas 121, 131 y 139 trasladan provisionalmente su parada en Avenida de los Poblados y las líneas 17 y 139 trasladan su parada en Blas Cabrera. En el servicio Bicimad, la estación número 86 en Cibeles no se encuentra operativa por necesitar tareas de mantenimiento.
El tiempo.
Por las mañanas ya empieza a ser más que necesario una chaquetita, ¿verdad que sí, Ainhoa González? Buenas tardes, ¿qué tenemos hoy en la previsión?
Efectivamente, buenas tardes. Sí, ya se nota. El otoño se ha hecho de rogar, pero estamos notando, sobre todo lo vamos a notar más esta semana, aunque vamos a seguir con ambiente estable. En principio vamos a tener pocas sorpresas en el cielo, porque ya lo vemos hoy lunes, ambiente soleado. Bueno, pues es el mismo que prácticamente vamos a tener en los próximos días. Si acaso algo de nubosidad de evolución por las tardes, principalmente hacia la sierra, pero por ahora parece que podemos tener de lado un poquito el paraguas. Pero en cambio en las temperaturas ya sí lo vamos notando. Hoy además lo vamos a notar no solo en eso, en que las mañanas son un poquito más frías, sino también en que las máximas ya pues no nos hacen pasar tanto calor. Hoy nos quedaremos con valores en el entorno de los 25, 26 grados en general. Iremos perdiendo algún grado más también mañana, pasado, en las diurnas, pero lo vamos a notar en que los registros nocturnos, sobre todo esta próxima madrugada, sí que descienden de una forma un poco más significativa. Lo dicho, una semana por delante, en resumen, con ambiente estable, pero con una situación térmica más fresca.
Así llegamos a las 2 de la tarde y 8 minutos. Escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con María José Francisco en la producción y también con Quique Viso en el control de sonido.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano. Él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Los pensionistas han vuelto a salir a la calle, convocados por Comisiones Obreras y UGT. Han marchado este lunes entre Antón Martín y el Congreso de los Diputados con un doble objetivo que ya han convertido en bandera: el mantenimiento del poder adquisitivo y que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC. Ángel García.
Pues sí, los jubilados están otra vez en la calle en Madrid, esta vez convocados por Comisiones y UGT. Ven positivo el acuerdo del Pacto de Toledo para ligar el aumento de las pensiones al IPC, pero piden concreciones. Adela Carrión es la secretaria confederal de UGT.
Nosotros vemos un paso positivo al Gobierno en cuanto a la declaración de asociar el IPC a las pensiones. Pero mientras no se reúna en esa comisión y salga como una ley, no lo daremos por cerrado. También queremos denunciar y reivindicar que se ha de derogar el factor de sostenibilidad de las pensiones, puesto que sin ello no tendremos nunca un sistema de pensiones justos y de calidad.
Y recuerdan que el 40% de los jubilados están en el umbral de la pobreza. Jaime Cedrún es secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Al final lo que nos encontramos es con una situación de pobreza real, que es pobreza en dinero, pobreza energética, pobreza a la hora de poder tener acceso a aquello que necesitas cuando a lo largo de tu vida vas, de alguna manera, vas teniendo alguna discapacidad. En fin, son elementos que están todos ahí y que creemos que hay que atajarlos.
Comisiones Obreras y UGT han recogido sus reivindicaciones en un manifiesto conjunto que han dado entrada por registro en el Congreso de los Diputados.
Y tenemos hoy un nuevo capítulo en la autorización para conseguir que el Centro Palacio Valdés de Tres Cantos pueda acoger a los menores extranjeros no acompañados en lugar del Centro de Hortaleza. La novedad de hoy es que ahora la Comunidad de Madrid no descarta que en vez de crear un centro único pueda haber otros para no concentrar a estos menores en un solo sitio. Begoña Alarcón.
Y para ello la comunidad busca la implicación de distintas asociaciones que quieran trabajar con estos menores no acompañados. Dice el presidente Ángel Garrido que quizás no sea bueno concentrarlos a todos en un mismo edificio. Se sigue pensando en el Palacio Valdés de Tres Cantos, pero no como centro único.
La idea también es, yo creo, de tratar de no concentrar a estos chicos y a estas chicas en un determinado lugar. Creo que eso tampoco es bueno para el trabajo con ellos, y vamos a intentar la medida de lo posible que sean varias asociaciones las que se encarguen de trabajar con ellos. En principio también es un recurso que pretendemos usar, pero también si puede ser con un menor número de menores, pues sería bueno para todos, ¿no?
El Gobierno regional está esperando que el Ayuntamiento de Madrid le remita el documento de cesión de uso para trasladar al Palacio Valdés a un grupo de menores que actualmente ocupan el centro de Hortaleza, explica el vicepresidente Pedro Royán.
Por lo tanto, estaríamos hablando que de los actuales 130 menores extranjeros no acompañados que hay en las instalaciones de Hortaleza, pasarían a poder estar 30, 40, es decir, prácticamente una quinta parte de lo que hoy se encuentra en el interior de ese edificio.
Y si el Ayuntamiento de Tres Cantos mantiene su negativa a otorgar la licencia residencial, la comunidad recurrirá al artículo 161 de la Ley de Suelo, que permite modificaciones de uso en una situación de emergencia. Esa es la alternativa que el Gobierno regional estudiará esta tarde con los abogados de la Comunidad de Madrid. Además, también ha elevado a la Fiscalía la llegada masiva a la región de menores no acompañados.
Por cierto, que la cifra de menores extranjeros no acompañados que han llegado a la Comunidad de Madrid desde el mes de junio se eleva a 500, según datos desvelados hoy por la directora general de Servicios Sociales del Gobierno Regional, Encarnación Rivero. Se trata de un volumen de llegadas nunca antes registrado y que hará que el Gobierno de Ángel Garrido introduzca algunos ajustes en su plan de inmigración aún pendiente de aprobación.
Madrid no tiene puerto de mar y, por lo tanto, es curioso que en Madrid hayan desembarcado y llegando aquí esos menores. Pero es una circunstancia que, obviamente, los menores extranjeros son antes menores que extranjeros, y eso efectivamente es una competencia de la Comunidad de Madrid.
Todavía en Vallecas, la mesa de la Asamblea de Madrid se encuentra reunida desde este mediodía para decidir si autoriza la comisión de investigación sobre universidades que reclaman los grupos de la oposición. PSOE, Podemos y Ciudadanos quieren que acudan a comparecer miembros del Consejo de Gobierno y altos cargos, además de los rectores universitarios. En caso de que el máximo órgano del Parlamento madrileño dé el visto bueno a la creación de esta comisión, la primera de sus reuniones se celebraría este mismo mes. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, prosigue a estas horas la reunión a puerta cerrada, como es habitual, de la mesa de la Asamblea, sin que se haya abordado todavía, nos dicen, el asunto de la creación de la Comisión de Investigación de Universidades. Es uno de los últimos puntos a tratar, según fuentes de la Cámara Autonómica, una comisión que pretende establecer las responsabilidades políticas por el caso de los máster, entre otras cuestiones. El órgano rector de la Asamblea deberá decidir entre dar luz verde a la creación de esa comisión respaldada por PSOE, Podemos y Ciudadanos, o bien admitir el criterio del Partido Popular, que la considera completamente ilegal por introducirse en un asunto que no es competencia regional, en función, dicen los populares, del criterio de autonomía universitaria. Es muy posible que, como ha ocurrido otras veces, la mesa, antes de tomar tomar una decisión, se incline por pedir uno o varios informes jurídicos para dirimir si se trata o no de competencias de la administración regional. Una posibilidad está la de hacer depender el asunto de un informe jurídico de los letrados de la Cámara, que nos dan como muy probable en fuentes próximas a la presidencia del Parlamento. Pendientes, por tanto, de una decisión, Felipe, que pueda hacer comparecer aquí en la Asamblea a Pablo Casado, Cristina Cifuentes o a la exministra Carmen Montón.
Hacen falta científicos, matemáticos o ingenieros. De aquí a 10 años se necesitarán más de 1 millón de puestos de trabajo en este sector. Por eso, la Comunidad de Madrid se compromete a aportar más recursos y a facilitar estos estudios a través del Plan Este Madrid. Se va a crear una red de centros públicos que participen en actividades tecnológicas y científicas, buscando además el talento femenino, porque solo un 15% de las chicas eligen ciencia. Es un reto ambicioso, pero imprescindible, según ha remarcado hoy el presidente regional Ángel Garrido.
Que de verdad merece la pena que unamos nuestros esfuerzos, porque ahí en estas aulas está nada menos que el futuro de nuestra sociedad, de Madrid y de España. Y esos alumnos de hoy serán los próximos fichajes, expertos, técnicos y programadores que tomarán el relevo para construir un Madrid, una España y también un mundo mucho mejor.
El entorno de la antigua estación ferroviaria de Delicias tendrá una nueva vida gracias al acuerdo firmado este lunes entre el Ayuntamiento de la capital, Adif, y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música. La idea es levantar allí un centro nacional de danza y otras dotaciones públicas, educativas y culturales. En esa zona existe ahora un asentamiento chabolista donde viven unas 80 personas, en su mayoría Mar García, de nacionalidad rumana y etnia gitana.
Si nos han contado las tres administraciones que frente a una herida se va a cerrar con educación y cultura, es lo que explica José Manuel Calvo, delegado.
Garantizar que este ámbito, como digo, abandonado durante mucho tiempo, que esa brecha urbana se cierre.
Pero en Delicias habrá más. Estará la sede de la danza y el ballet. Es el objetivo de Amaya de Miguel, la directora del Instituto de Artes Escénicas.
Que la futura sede del Centro Nacional de Danza, que se pretende, sea la Casa de la Danza, donde las compañías españolas y de otros países puedan también mostrar sus trabajos artísticos.
Y habrá un museo del ferrocarril que destaca a la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, crece.
Potenciar el actual Museo del Ferrocarril y el inmueble histórico que le sirve de sede. Posibilitaremos su rehabilitación y ampliaremos sus espacios expositivos para consolidar este inmueble como el Museo Ferroviario de primer nivel.
Todo esto en más de 70.000 metros cuadrados, donde los vecinos siguen reivindicando.
Es un gasto tonto.
Se puede utilizar unos terrenos que están mal aprovechados.
El ver todo el asentamiento que hay de chabolismo, pues la verdad que no nos gusta demasiado.
Las vías al final son una cicatriz tremenda que aísla los dos barrios.
Con un asentamiento, 46 chabolas, 80 personas que necesitan también solución. En ello insiste Purificación Causapié, portavoz socialista.
Tenemos un asentamiento al que tenemos que dar también una respuesta justa y una respuesta social adecuada.
En cualquier caso, este es un primer paso para el desarrollo de unos suelos ferroviarios de Delicias.
Los centros municipales de salud dependientes del Ayuntamiento de la capital cambian de nombre e incluyen también nuevos servicios para adaptarse a las nuevas realidades sociales. Nos lo va a contar Eva Prat.
Con su nuevo nombre, los centros municipales de salud comunitaria buscan diferenciarse de lo que es un centro de atención primaria. Dejan clara su pertenencia al ayuntamiento y su objetivo de promocionar la salud como algo colectivo, porque van más allá de prevenir enfermedades muy implantadas ya, como el tabaquismo o la obesidad. Ahora abordan otros temas. Javier Segura, subdirector de Prevención y Promoción de la Salud.
Como la soledad, como el duelo, como el acompañamiento de la muerte, pero también problemas que han ido unido a la crisis, ¿no? Que es la patología que tiene que ver con los desahucios, la patología que tiene que ver con la pobreza energética, con la inseguridad alimentaria.
El año pasado estos centros atendieron a más de 110.000 personas.
Hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores. Con motivo de esta celebración se están desarrollando en Madrid diferentes actos, algunos con un objetivo claro: empatizar con nuestros mayores y conocer muy de cerca las limitaciones propias de la edad y también sus sentimientos. Marta Zúñiga.
En esta jornada conmemorativa, la Comunidad de Madrid ha presentado los cursos y talleres que se van a impartir en los 32 centros de mayores de la región, como el de Alonso Heredia, que ha visitado esta mañana la consejera de Políticas Sociales y Familia, Dolores Moreno.
Actividades que van desde el fomento de hábitos saludables, actividad física, tema cultural, hacer talleres para habilidades manuales, que estamos a su disposición. En la Comunidad de Madrid tenemos la esperanza de vida más alta y la media, por ejemplo, en este centro nos decía la directora que está en 81 años.
Jóvenes y no tanto pueden hacer un viaje en el tiempo y conocer cómo se sienten los más mayores con las limitaciones que va imponiendo la edad, gracias a un traje simulador del envejecimiento desarrollado en Madrid, en concreto en el hospital de Getafe. Antonio es un madrileño que ya lo ha probado.
Pues de movilidad, de visión, de audición, de todo tipo. Y creo que hasta que no me he puesto este traje no he podido tener el contexto de hacerme una idea real de lo que siente una persona mayor.
El objetivo, pues, empatizar con nuestros mayores, con sus limitaciones, con lo que sienten. La doctora Marta Checa es geriatra del hospital de Getafe.
La idea es que tengamos más empatía con nuestros mayores, que podamos comprenderles, que tengamos paciencia. Y claro, cuando te pones el traje y tú ves las limitaciones que tienes, ¿no?, dices, jolín, ahora entiendo a mi padre, entiendo a mi abuela de lo que se quejaba.
Y el Ayuntamiento de Madrid ha presentado la campaña Madrid con los años. Es una campaña publicitaria que coincide con la publicación de un decálogo sobre edadismo y una encuesta para valorar el trato que reciben las personas mayores en la capital.
50 mujeres víctimas de trata y en riesgo de exclusión participan en un proyecto pionero para encontrar una salida laboral. Estas mujeres forman parte de las 1.300 detectadas al año por la Asociación APRAN en los 480 puntos invisibles de la región y 4.000 clubes de alterne del país que generan 18.000 millones de euros, han oído bien, 18.000 millones de euros de beneficios al año. Paloma Nolasco.
El programa se llama Objetivo Inclusión y tiene un año de duración. En este tiempo, mujeres prostituidas y vulnerables pondrán en marcha pequeños negocios textiles que respalda la exdiputada regional Paz Martín a través de varias asociaciones femeninas.
Se va a trabajar con ellas, algunas ya están formadas en el sector textil, entonces se trata de ponerles un negocio en marcha, un medio de vida para que ellas puedan tener ese futuro.
Rocío Mora, de la Asociación APRAM, afirma que proyectos como este ayudan a mujeres a recuperar su dignidad y libertad porque cuando ejercen la prostitución lo hacen de manera obligada en lugares cuyo número no deja de ser inquietante.
Solo en la Comunidad de Madrid atendemos casi 480 lugares que son invisibles, que son pisos particulares. Pues ¿por qué? Porque las mafias finalmente lo que tratan es de invisibilizar esto que es un grave delito internacional.
Cristina del Valle y Marco Rodríguez, de Amistades Peligrosas, son la madrina y el padrino del proyecto.
Los 4.000 clubs de alterne son clubs donde se alterna la violencia con el abuso, con el maltrato, con la vejación, y sin embargo están en nuestras carreteras, pasamos delante de ellos y no hacemos absolutamente nada.
Que los hombres también empecemos a apoyar estas causas porque no está bien esto, ¿no?
También participan mujeres en riesgo de las atendidas por la Asociación Mensajeros de la Paz del Padre Ángel.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Continúa hospitalizado el bebé de 4 meses, herido este fin de semana junto a su madre y su hermano de 10 años tras ser atropellados en un paso de peatones de Leganés. Fueron arrollados por un conductor de 60 años que iba bebido y drogado y que fue detenido por la Policía Nacional después de darse a la fuga. Luis Mínguez.
El bebé se encuentra aún grave en la UBI con aplastamiento torácico, pero su situación es estable. La rápida intervención de una patrulla de Policía Nacional que le practicó maniobras de resucitación cuando se encontraba sin pulso ni respiración fue decisiva, se cree, para evitar un desenlace fatal. Una vecina enfermera colaboró también. Todo ocurría en la avenida Rey Juan Carlos de Leganés cuando un vehículo invadía el paso de peatones que atravesaba una mujer tirando del carrito del bebé y junto a otro hijo de 10 años que resultó herido leve. Este hombre lo vio todo.
Fue el atropello en el mismo paso de cebra, ¿vale? Y el carrito estampó contra el coche mío, además que es que lo tenía yo casualmente aparcado. Yo saqué el carro de debajo del coche, ¿vale? Porque se quedó ahí atrapado el carro.
El conductor, un hombre de 60 años, detuvo su vehículo, pero finalmente se dio a la fuga, aunque un testigo anotó la matrícula. El propietario del coche señaló a su yerno como el causante de los hechos, quien posteriormente se entregó a la policía local de Leganés. En el test que se le realizó dio positivo en alcohol y cocaína. Se encuentra detenido y a esta hora aún no ha pasado a disposición judicial.
Y hoy ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio con jurado popular por el asesinato de una profesora de química de 40 años a cargo de su entonces pareja, un chico de 19 que la mató el día de Nochevieja de 2016. Los hechos tuvieron lugar en la vivienda de la mujer en Rivas Vacia, Madrid. El acusado tenía prohibido acercarse a ella en un radio inferior a 200 metros por una orden de protección dictada por la supuesta comisión de un delito de maltrato. La Fiscalía solicita para él una pena de 26 años de prisión. El letrado que lo defiende asegura que sufre diversos trastornos mentales. Estamos en la Audiencia Provincial de Madrid. Esther Bernabé, buenas tardes.
Buenas tardes. Primera jornada de este juicio en el que el jurado popular ha escuchado al acusado, Nelson Enrique, que ha declarado que había retomado su relación con la víctima y que por eso estaba con ella ese día y que tras tomarse una medicación, ha dicho, la tarde del 31 de diciembre, estuvo con Matilde en un bar, con amigos de ella, y que bebió 10 cervezas y copas, ha dicho, y se quedó dormido. No recuerda nada de lo ocurrido hasta que se despertó en el calabozo con sangre en la ropa y con un chichón en la frente. Efraín Iglesias, su abogado, explicaba en qué va a basar su defensa.
Mi patrocinado es una persona que tiene diagnosticado desde hace tiempo diversos trastornos mentales, ¿verdad? Que efectivamente pues, pueden cursar con brotes psicóticos y que pueden tener diferentes afecciones, no solo a su capacidad cognitiva, sino sobre todo a su voluntad incluso. Esto está acreditado, se acreditó en la instrucción y se acreditará en el juicio.
La acusación particular lo considera culpable, asegura que hubo alevosía y ensañamiento por las 7 puñaladas que presuntamente el acusado asestó a la víctima y que le causaron la muerte. Entre los testigos que prestarán declaración en los próximos días están amigos de la víctima que estuvieron esa noche vieja con ellos y también los peritos y los médicos forenses.
El joven de 20 años, supuestamente agredido el pasado 8 de septiembre en San Sebastián de los Reyes, ya ha salido del coma, aunque continúa en la UCI del Hospital de la Paz con graves secuelas. La policía judicial sigue con el caso, aunque la investigación avanza lentamente, dado que no hay testigos de ese suceso, Luis.
Miguel ya mueve la parte derecha del cuerpo, pero en la izquierda los avances están siendo más lentos. Aún es pronto para evaluar las secuelas que le pueden quedar, pero para su madre, María Eugenia, ya es un gran paso.
Sí, sí, es un avance bastante largo, o sea, bastante de verdad importante para lo que él estaba. No se esperaba que despierte tan pronto y lo ha hecho.
Miguel aún no puede hablar y desvelar qué ocurrió la madrugada del 8 de septiembre cuando fue encontrado inconsciente en las cercanías de un pub de San Sebastián de los Reyes, del que había salido un momento para hacer una llamada. El parte del SAMU reflejó un posible golpe contundente en la parte posterior del cráneo, pero la policía sigue sin descartar una fatal caída por circunstancias aún por aclarar. Su madre confía en la investigación en curso, pero sigue creyendo que su hijo fue agredido.
Mi hijo tiene solamente un golpe en la cabeza, un golpe limpio, y en todo el cuerpo no tiene un hematoma, no tiene una herida, no tiene nada. Si es una caída, yo voy a aceptar que es una caída, pero que me demuestren.
Los dos amigos que acompañaban a Miguel la noche de autos, pero que no estaban presentes durante la presunta agresión, ya han sido interrogados por los agentes.
Y dos conductores de Cabify han presentado sendas denuncias hoy ante la Policía Nacional después de que sus coches fueran apedreados en los últimos días. Una de las presuntas agresiones ocurrió en el aeropuerto de Barajas y la otra cuando la conductora pasaba bajo un puente en la M11 tras cargar también a unos clientes en el aeropuerto. En ambos casos, los denunciantes no tienen dudas de que fueron taxistas.
Iba llorando, iba diciendo palabras que no tenía que decir, pero me sentía tan horrible. Eran primeros clientes para Cabify y estaban, se quedaron alucinados.
Iba a recoger a unos clientes, ¿no? Como siempre, y de repente pues empezaron a llover piedras por todas partes. Cuando me doy cuenta, pues eran unos cuantos taxistas que había ahí, se subieron ahí encima de una verja. Me paré, bajé, llamé a la policía.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 2:30, edición para coleccionistas de los Eagles. La banda de rock estadounidense publicará el 2 de noviembre Legacy, una caja de colección con los discos de toda su trayectoria, 12 en total, incluyendo sus 7 álbumes de estudio, los 3 en directo, recopilación de singles y caras B y hasta 2 conciertos en vídeo.
We'll find out in the long run, in the long run.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, gracias si nos acompañan desde hace media hora. Bienvenidos si se incorporan en este momento. Carpetazo definitivo al caso Máster para casi todos los imputados, salvo los relacionados con la falsedad documental, asunto del que no se libran ni Cristina Cifuentes ni otros cuatro investigados. Tres días después de que el Supremo decidiese no investigar al líder del Partido Popular por los delitos de prevaricación y cohecho, la magistrada Rodríguez Medel archiva la causa en relación a estos asuntos, pero decide continuar investigando a la expresidenta madrileña y a otros cuatro imputados por la supuesta falsificación de firmas en el polémico y desconocido trabajo de fin de máster de Cifuentes. De momento, el futuro judicial y procesal de la expresidenta continúa unido al del catedrático y supuesto ideólogo de la trama, Enrique Álvarez Conde, a las profesoras Cecilia Rosado y Alicia López de los Mozos, cuya firma aparece en el acta falsificada, y a la ex asesora del gobierno regional, Teresa Feito, que fue la que supuestamente presionó a las docentes para conseguir una coartada. El presidente madrileño Garrido confía en que la justicia resuelva este asunto cuanto antes. El rector, Javier Ramos, considera que su obligación es que algo así no vuelva a ocurrir.
Vamos a esperar a que se complete toda la investigación judicial y resulte ya una, pues, un auto definitivo, una sentencia definitiva, y por tanto a eso estamos, como siempre, en materia judicial. Deberá respetar siempre el trabajo de los jueces, que es complicado, y siempre atender y acatar las sentencias que ellos dictan.
Estamos colaborando con la justicia y este tema está judicializado. Entenderán que una universidad respeta las sentencias judiciales. Y nuestra obligación desde la universidad es la regeneración que hemos empezado, que empezamos ya hace meses, y cómo podemos garantizar que esto no volverá a ocurrir en nuestra universidad.
Y en este Día Internacional de las Personas Mayores, jubilados y pensionistas han vuelto a echarse a la calle en defensa de unas pensiones dignas. Concentraciones y manifestaciones en 52 ciudades de toda España, también aquí en Madrid, donde han marchado entre Antón Martín y el Congreso de los Diputados. Su bandera es la misma de siempre: el mantenimiento del poder adquisitivo y que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC.
Como bien hemos dicho, pensiones, ley de dependencia, sanidad, pobreza, todo aquello que afecta para la calidad de vida de las personas mayores, que sea digna y en condiciones dignas, con unas pensiones dignas.
Lunes 1 de octubre hay más noticias en la Crónica de Madrid, titulares con la ayuda de Patricia Fernández. Cataluña, primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Aniversario reivindicativo y convulso, con cortes de tráfico y movilizaciones de los independentistas, muchos de ellos convocados por los CDR, a los que el presidente Quintorra les ha expresado su respaldo. También en las últimas horas ha sido detenido el presunto autor de los puñetazos a un miembro de Jusapol.
Novedades sobre el Palacio Valdés y el futuro de los menores extranjeros de Hortaleza.
La Comunidad de Madrid aboga por no concentrar a menores solo en el Palacio Valdés y busca colaborar con asociaciones para repartir a los menores. Todavía están a la espera de recibir un documento del Ayuntamiento de Madrid sobre el cambio de uso del espacio de Tres Cantos.
La Guardia Civil investiga una denuncia por agresión sexual a una menor en las fiestas de Las Rozas.
Ocurrió en las inmediaciones del recinto ferial. La adolescente de 15 años asegura que el sábado por la noche tres varones se acercaron a ella para robarle el móvil y posteriormente le agredieron.
Calentar la casa con gas será un 15% más caro este invierno.
Es la advertencia que en la lanza la OCU después de que octubre haya empezado con la subida de gas más importante desde que comenzó la tarifa del último recurso de gas en 2008. La ministra Teresa Rivera anuncia un nuevo bono social para cubrir al menos parcialmente la factura de la calefacción de los hogares vulnerables.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Con qué novedades? Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, portavoz. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Afortunadamente a esta hora no encontramos grandes complicaciones en la red de carreteras de la comunidad. Tan solo tengan precaución en la ronda de circunvalación M40, ya que van a encontrar tráfico intenso en la zona de Coslada en ambos sentidos. En el resto de la red de carreteras madrileñas, como les decía, se circula sin problemas. No encontramos incidencias importantes ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en la ronda de circunvalación M50.
El tiempo.
Nuevo repaso a la previsión meteorológica y de nuevo con Ainhoa González. ¿Qué tal, Ainhoa? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí. Arrancamos una semana en la que la tónica general va a ser el ambiente estable. Vamos a tener sol, pero vamos a sentir que ya las temperaturas van siendo más frescas. Sobre todo más frías durante la madrugada, primeras horas de la jornada, se nota ese descenso del termómetro. Las temperaturas, bueno, hoy perdemos una media de 3-4 grados respecto a ayer, así que tendremos máximas que como mucho llegarán a los 26-27 grados. Y lo dicho, las temperaturas nocturnas están. Esta próxima madrugada descienden, mañana podemos arrancar el día en algunos puntos de la comunidad ya en el entorno solo de los 10 grados. En estas próximas jornadas esperamos pocas sorpresas, seguiremos con el ambiente estable y con temperaturas que se mantendrán en valores muy muy parecidos.
2 de la tarde y casi 37 minutos, las noticias en Onda Madrid, noticias de las 2 con Quique Viso a los mandos técnicos y María José Francisco en la producción.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy lunes, desde las 8:30, cerramos la jornada en primera. Desde Balaídos, Celta, Getafe. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Es fantástico este crucero. Ay, me voy a pasear por los molinos de Mykonos antes de cenar.
Ok, yo te espero en una playa de Bahamas.
Perfecto, ¿nos pasamos luego por Venecia?
Hecho.
Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hasta un 70% de ahorro. Y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros con pago en 3 meses. Y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y niños gratis o con grandes descuentos. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo. Consulta condiciones.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
El caso Máster queda reducido a investigar si el trabajo de fin de máster de la expresidenta Cristina Cifuentes fue falsificado. La juez Carmen Rodríguez Medel archiva el resto tras la decisión del Supremo que no apreció indicios de delito en el presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo que vale para Pablo Casado tiene que valer para el resto. Por eso la juez cierra la investigación sobre prevaricación y cohecho que afectaba a profesores y alumnos. En una muy crítico, Rodríguez Medel considera que el Supremo está elevando notablemente las exigencias para abrir una investigación y citar a cualquier persona a declarar. Reprocha que el alto tribunal y también la Fiscalía hablen de la falta de indicios consistentes, porque solo en los delitos infraganti, dice, puede haberlos. El resto se ha de ir viendo según avanza esa investigación. En cualquier caso, ella sí considera relevante que quienes estaban imputados y cursaron el máster no acreditaran su actividad académica para lograrlo y piensa que podría indicar una prevaricación, pero el Supremo pedía un concierto previo entre alumnos y profesores que no quedaba acreditado. Asume, porque es un órgano superior, lo que dice el alto tribunal y cierra el asunto definitivamente. Mantiene, eso sí, la investigación por falsedad documental contra la expresidenta Cristina Cifuentes y otras 4 personas, entre ellas el exdirector del Instituto de Derecho Público, Enrique Álvarez Conde.
Bueno, liberado ya de la presión política y también personal por ese caso Máster, después de que el Supremo dijera el viernes que no hay motivo para seguir con la investigación, aunque viera indicios de trato de favor, el líder del Partido Popular participa a esta hora en una conferencia almuerzo en el Casino de Madrid, calle Alcalá número 15 de la capital. Flor Carazo, buenas tardes.
Buenas tardes. Pablo Casado ha llegado a este foro sin hacer declaraciones. Hoy no ha hablado sobre la decisión de la jueza de archivar gran parte del caso Máster. En Twitter sí que ha hablado sobre Cataluña. Casado ha asegurado que el presidente catalán Quintorra ha apoyado la kale borroka y que Sánchez no tiene excusa para no actuar y activar el artículo 155 o convocar elecciones. Pone que si no es un incompetente o es si no será incompetente o cómplice de los golpistas y que en ambos casos queda inhabilitado para gobernar. gobernar. De hecho, Casado en este foro ha empezado criticando al gobierno de Pedro Sánchez. Casado está rodeado de toda la cúpula del PP, está Teodoro García, Javier Maroto, Andrea Levy, también Dolors Montserrat y hasta el presidente regional, Ángel Garrido.
Y todo esto en una jornada de movilizaciones reivindicativas en Cataluña en este 1 de octubre, primer aniversario del referéndum ilegal. La jornada ha comenzado con diversos incidentes protagonizados por los CDR, los grupos que apoyan la instauración de la República, que han cortado la línea del AVE en Girona, la A2 y la AP7 y también las arterias más importantes del centro de la ciudad condal, que han ido recuperando la normalidad. Miles de estudiantes se manifiestan también ahora por el centro a favor de la independencia. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ni rastro de los actos de esta mañana de los CDR. Los Mossos ya han abierto todas las autopistas y vías que han sido cortadas y la delegación del Govern en Girona ya está despejada. Hoy se conmemora el referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña y las protestas están centradas en las cargas policiales que se vieron en todo el territorio. El Govern ha hecho un acto institucional desde uno de los lugares donde se vivieron las cargas más fuertes y ha hablado Torra reivindicando los CDR. Gracias a vosotros, amigos de los CDR, que apretáis y hacéis bien de apretar. A todo esto, Puigdemont desde Bélgica se ha desmarcado de los CDR. Inés Arrimadas ha dicho desde Twitter que es intolerable que Torra los anime y todavía peor que el gobierno de España no haga nada. Pablo Casado directamente ha dicho que son la nueva Kale Borroka y ha pedido el artículo 155. Esta tarde está convocada una manifestación en Plaza Cataluña en recuerdo del 1 de octubre. Se espera, eso sí, que sea tranquila.
Los Mossos de Escuadra han detenido en la localidad barcelonesa de Igualada al presunto autor de una agresión a un manifestante de la plataforma policial Jusapol el sábado en la ciudad condal. El detenido formaba parte de un grupo de independentistas que increpó a varios miembros de Jusapol, les amenazó y les escupió y finalmente le propinó varios puñetazos en la cara a la víctima, causándole lesiones en la nariz. Miembros de esta plataforma han valorado hoy en Madrid los incidentes del fin de semana en Barcelona, Lupe Ortiz.
La plataforma de policías y guardias civiles pide la dimisión del presidente del gobierno por no condenar lo ocurrido. También de los sindicatos policiales, que criticaron lo inoportuno de la manifestación. Anuncian además que volverán a Barcelona. Nathan Espinosa, presidente.
Vamos a volver a Barcelona a terminar lo que empezamos, porque la calle es de todo el mundo. Y decir que el compañero agredido tiene la nariz rota.
No cejarán en su empeño de reclamar la equiparación salarial, pero también de poner el acento en lo que consideran un chantaje de los independentistas al Estado. Antonio Vázquez, portavoz de Jusapol.
Hemos acertado en el día y la hora, porque hemos puesto el espejo ante una situación de coacción y de chantaje al Estado por parte de grupos independentistas y grupos políticos que los apoyan. Por tanto, cuando una autoridad política está chantajeada, hay que decirle que tiene que salir del síndrome de Estocolmo y tiene que dejar de subvencionar, financiar o atender a los grupos violentos.
El próximo jueves han preparado protestas ante las sedes del PSOE en toda España.
El gobierno de Pedro Sánchez ha optado hoy por ponerse de perfil, asegurando que no hay nada que celebrar en este 1 de octubre. Ciudadanos exige un pleno extraordinario para determinar la política con Cataluña y arremeten contra el presidente Quim Torra por alentar a los comités de defensa de la República. Noelia Ontoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el líder de Ciudadanos pedía en Twitter la aplicación del 155, aunque plantea primero un debate en el Pleno de la Cámara, un pleno monográfico para que no sea el Gobierno, sino el Parlamento el que determine qué hacer con Cataluña. Rivera hacía la propuesta tras comprobar hoy que el Estado, dice, ha estado ausente. Pretende que Pedro Sánchez explique por qué deja que se corten carreteras, se quiten banderas de España en las instituciones y, sobre todo, por qué mantiene como socio en el Congreso a un presidente aquí Torra que alienta la acción de los CDR.
Y hoy he visto unas declaraciones impropias del representante ordinario del Estado. Es decir, tenemos al representante ordinario del Estado alentando el ataque y la liquidación del Estado con dinero público, con cargos públicos y utilizando una institución de todos que es la Generalitat. Hemos visto imágenes de cómo se asaltaba incluso una delegación de gobierno. ¿Ahí hace falta alguna prueba más de que el Estado no existe y está desapareciendo en Cataluña que ese asalto a una delegación de gobierno?
La mirada del PSOE sobre lo que ocurre hoy en Cataluña es muy distinta hasta el punto de que el secretario de organización, José Luis Ábalos, llama al PP y Ciudadanos a evitar la provocación.
Que hasta el momento la jornada está transcurriendo
de modo asumible. Esperamos la colaboración de todos los ciudadanos y muy especialmente de las instituciones, también incluyo a los partidos políticos, y no hacer esos llamamientos como los que usted me ha indicado, que considero del todo punto irresponsables para una jornada de hoy, porque justamente parece que quieren evitar algo y lo que hacen es echarle demasiada gasolina.
Desde el gobierno hoy se opta por dejar hacer, por ignorar lo que ocurre en Cataluña. En la SER, la ministra portavoz Isabel Celá considera que no hay nada que celebrar.
Es un día de triste memoria para el gobierno de Rajoy, que desde luego no acertó en ninguna de sus previsiones, pero desde luego no fue un buen día ni un día para celebrar en absoluto para todo el imaginario independentista que se dio de bruces, como no podía ser de otra manera, con el principio de realidad.
El gobierno centra hoy todos sus esfuerzos en el acto para subrayar la cooperación entre Francia y España en materia de lucha contra el terrorismo que se celebra esta tarde en el Palacio de la Moncloa.
Onda Madrid. Las noticias de las dos.
Madrid sigue siendo una de las locomotoras del encarecimiento del mercado de la vivienda. Los precios han subido en el tercer trimestre un 15,6% en la capital y un 13% en la comunidad, subidas muy superiores a la media nacional, que ha sido del 4,9%. Las estadísticas las ha recogido Tinsa en su estadística trimestral, que incluye precios tanto de vivienda nueva como usada. Pablo López.
Unos datos que confirman la tendencia alcista de la vivienda. En Madrid capital el precio del metro cuadrado es de 2.876 euros frente a los 1.317 que cuesta en el resto de España. El crecimiento en Madrid se ha producido en los distritos más lejanos del centro. Susana de la Riva, directora de comunicación de Tinsa.
Ese crecimiento se va desplazando más hacia zonas más periféricas en la medida en que, bueno, los altos precios ya alcanzados en el centro de alguna manera están haciendo que la demanda se trasvase o se vaya desplazando hacia esos otros distritos donde el precio todavía se mantiene o está un poquito más atrasado en la recuperación.
Así, distritos como Villaverde, Vicálvaro o Ciudad Lineal han registrado subidas superiores al 20% durante el último trimestre. Para Tinsa, las perspectivas económicas anticipan nuevas subidas, pero considera que si el alquiler toca techo, los precios de compra también podrían hacerlo.
El precio de compra está muy vinculado al alquiler. Entonces, si realmente se confirma que se ha producido, se está llegando a un techo en el mercado del alquiler, pues es bastante probable que empecemos a ver también una moderación en lo que se refiere a precios de compra.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística también confirma estas subidas con sus estadísticas. Crecen tanto las hipotecas, un 14,6%, como su importe medio, un 2,1%, hasta superar los 125.000 euros. En Madrid, la hipoteca media es de 173.000.
Y otra noticia de interés para el bolsillo: sube el gas natural con vistas al último trimestre del año. La tarifa de último recurso, que se aplica a una de cada cuatro viviendas y se revisa trimestralmente, recoge desde el pasado sábado la subida que registra el gas natural en los mercados internacionales, un incremento que, según la OCU, podría suponer más de 56 euros al año para un consumidor medio. Pablo.
La OCU estima que las subidas que ha registrado la tarifa de último recurso en el último año van a suponer encarecer prácticamente en un 15% el coste de calentar una vivienda durante el próximo viernes. La subida decretada el pasado sábado de cara al último trimestre del año es del 8,4% y se suma a las que se registraron durante la primera mitad de 2018. La subida para el último trimestre es la más elevada desde que en 2008 se implantó la denominada tarifa de último recurso. Además, la OCU compara la subida del gas con la de los salarios. Enrique García, portavoz.
En comparación con el precio que había el invierno pasado, pues este año va a ser sensiblemente superior la factura de Deocu. Queremos recordar que en comparación y de acuerdo con los últimos datos disponibles, en 2017 los salarios subieron de media un 0,1%.
El mayor impacto va a ser para quienes usen el gas natural como calefacción. Diversas estimaciones apuntan a que un consumo medio de 9.000 kilovatios hora al año supondrá subir la factura en 56 euros, que va a alcanzar los 723 euros de media. Los consumidores que se encuentran en el mercado libre tampoco escaparán a la subida. Sus contratos suelen incluir cláusulas de revisión automática de los precios en función del mercado o de la propia tarifa de último recurso.
Todavía una cosa más. Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, ha revelado que su departamento trabaja en la reforma de la Ley de Industria, que data de 1992, con el objetivo de actualizarla a las nuevas exigencias de una economía global y modernizada. La ministra también ha comunicado que buscará una nueva ley de marcas para luchar contra la piratería. La nueva ley irá acompañada de diferentes medidas de sensibilización.
Estamos estudiando otras medidas para abordar el problema de la venta ilegal, como van a ser las campañas de sensibilización o también la aplicación de buenas prácticas contra la piratería.
Onda Madrid, deportes.
Actualidad deportiva, Laura Cabrera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Felipe, muy buenas tardes. Pues tenemos que hablar de un gran fin de semana para el deporte español y no precisamente de fútbol, sino de otras disciplinas deportivas. Por ejemplo, en ciclismo, ayer Alejandro Valverde se proclamaba campeón del mundo, conseguía el oro en el campeonato del mundo al vencer en la prueba de línea en los mundiales de Innsbruck celebrados en Austria. El murciano a sus 38 años lograba el oro más deseado de toda su carrera después de 4 bronces y 2 platas en los campeonatos mundiales. Un Valverde que no podía contener la emoción de su victoria.
La verdad que es increíble. Son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido. La verdad que tengo que agradecer al equipo, a la selección que ha estado de 10, todos en todo momento atentos. Y al final yo he sabido estar ahí, he controlado mi distancia para el sprint y he podido vencer y la verdad que es algo increíble.
Esta tarde, recepción en el Consejo Superior de Deportes del ciclista murciano. Logros que no tienen que ver ni con la edad, como veíamos con Alejandro Valverde con sus 38 años, ni con el sexo, ya que también nos vienen de la mano del deporte femenino. En este caso, la selección española de baloncesto, que se proclamaba, conseguía la medalla de bronce en el Mundial de Baloncesto que se ha disputado en Tenerife. A las 5 de la tarde está previsto que lleguen al aeropuerto de Madrid-Baraja, después de conseguir ese bronce en la final de consolación ante la selección de Bélgica, ganando por 67-60. Una generación de jugadoras que lleva 6 medallas en los últimos 6 campeonatos internacionales. Marta Sargay fue la mejor del encuentro ayer ante Bélgica y el seleccionador Lucas Mondelo valora la victoria conseguida en el día de ayer.
Creo que siempre intentas dar lo mejor posible y dar lo máximo y para nada piensas que puedes llegar, pues yo llevo 7 años aquí. No, lo único, vienes aquí a darlo todo, a ayudar a tus compañeras y hacer lo mejor posible.
Fíjate, todo lo que nos ha pasado nos ha hecho crecer, yo creo que como equipo, porque si realmente nos hubiéramos dejado llevar, no estaríamos ahora celebrando una medalla de bronce, una medalla de bronce mundial, después de un oro europeo y una plata olímpica, ¿no? Entonces, este equipo es muy grande. Es muy grande y esto nos va a hacer más fuertes. Y también que todo el mundo sea consciente de lo difícil que es hacer lo que están haciendo estas chicas.
Otro campeonato del mundo llegaba de la mano de Ana Carrasco en la categoría de Super Sport en el Mundial de Velocidad de Motociclismo. Es la primera mujer en conseguirlo en la historia y en una disciplina donde todos los demás que compiten son hombres menos ella y otra mujer. Solo tiene 21 años, mucho futuro por delante, y dedicaba esta bonita dedicatoria al piloto español fallecido en 2016, Luis Salom.
Agradecer a todo el equipo de Kawasaki y a mi equipo porque han trabajado mucho para que pueda llegar aquí, a mi familia, que bueno, siempre me han dado todo para durante todos estos años, a mis amigos, y bueno, quiero dedicarle el título a Luis Salom y a toda su familia porque era muy buenos amigos y bueno, el día que lo perdimos me prometí a mí misma que mi primer título sería para él.
Y en golf, Europa se impuso a Estados Unidos en la Ryder Cup, una victoria con claro acento español. Jon Rahm se ganó su partido a Tiger Woods y Sergio García se convirtió con 25,5 puntos en el máximo anotador en la historia de esta competición. Hablamos ya de fútbol, de la resaca del derbi. El Atlético de Madrid ha solicitado este lunes al Comité Técnico de Árbitros una aclaración sobre los diferentes criterios que a su juicio se hace del uso del VAR. Tras observar, añade el comunicado, la aplicación distinta del videoarbitraje en jugadas similares en varios partidos de esta misma jornada. Todo viene por un posible penalti que hubo de Casemiro por manos que no fue señalado por el colegiado ni revisado por el videoarbitraje. Mientras, Liga de Campeones, nos preparamos ya para la segunda jornada. El Real Madrid ya está en Moscú. Mañana a las 9 juega ante el CSKA con las bajas de Gareth Bale con molestias en su aductor, Sergio Ramos, al que Lopetegui le da descanso, e Isco y Marcelo que siguen lesionados. El entrenador vasco se ha llevado a Vinicius y Reguilón. Esta tarde comparecerá antes del choque y después entrenamiento del equipo en el escenario del partido. Y el Getafe cierra esta noche a las 9 la séptima jornada de Liga en Balaídos frente al Celta, y José Bordalás, su entrenador, dice que no va a ser un partido fácil.
Con la esperanza y la confianza de intentar hacer un buen partido contra un equipo Celta Vigo que siempre es un equipo importante, ¿no? Y un equipo que tiene muchos argumentos a nivel ofensivo, tiene jugadores de un altísimo nivel. Partido interesante, yo creo.
Desde las 8:30 lo vamos a contar íntegramente en el 106 de la frecuencia modulada en Onda Madrid. En segunda división, el Rayo Majadahonda caía 1-0 en su visita al Málaga, el líder de la competición, y el Alcorcón volvió a ganar al Oviedo 2-0, tercera victoria consecutiva, y se queda tan solo 4 puntos del liderato. Cristóbal Parralo, el entrenador alfarero, hace balance del buen inicio de la temporada.
No cambiamos el objetivo que tenemos, sabemos que esto es muy largo, que solo llevamos 7 jornadas, que queda mucho por delante y bueno, como decía antes, partidos como los de hoy, donde nos ha tocado sufrir mucho, donde hemos tenido algunas situaciones complicadas con la expulsión de Nono, el equipo ha seguido peleando hasta el final y no ha dejado de luchar para conseguir esos 3 puntos.
En fútbol femenino, el Wolfsburgo será el rival del Atlético de Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. Después del sorteo que se ha celebrado este mediodía, la ida será en Alemania el 17 o 18 de octubre, la vuelta el 31 de este mes o el 1 de noviembre en Majadahonda. Y en la Liga siguen las rojas y blancas con paso firme, 4 victorias en 4 partidos. La última ayer ante el Granadilla de Tenerife. José Luis Sánchez Vera es el entrenador.
Sí, ha costado mucho, pero bueno, lo sabíamos. Sabíamos que Granadilla era un equipo muy organizadito, un equipo que trabaja muy, muy bien los partidos. Y bueno, estábamos muy cansadas. Yo creo que lo importante hoy era sacar el partido adelante y muy contentos con las chicas.
Y se inició la Liga ACB. El Real Madrid comenzaba la andadura en la defensa del título con victoria ante el Tenerife. El Fuenlabrada se estrenaba también con victoria en su visita ante el Guipúzcoa. Y lo peor, la derrota de Estudiantes en casa ante el Manresa, que se llevaba el triunfo en el último suspiro por 77-79.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, es el momento que cada día dedicamos a la cultura. Lo hacemos de la mano de María José Francisco. Y vamos hoy con una agenda en la que venimos muy cargados de libros.
Entre otras cosas porque hemos decidido dar un paseo por la Feria de Otoño del Libro Viejo y Antiguo, una vez más en el Paseo de Recoletos. 38 librerías acercándonos a incunables, manuscritos originales, grabados, ediciones raras, incluso una colección de 40.000 postales de Madrid, de todo y para todos los públicos. Roberto Espacios es su portavoz.
Este año volvemos a poner a disposición del público más de 500.000 de libros al alcance de todos los bolsillos y de todas las temáticas, tanto en ediciones de bolsillo y libros descatalogados, como en ricas y cuidadas encuadernaciones, desde el más curioso libro infantil, pasando por ediciones de época de autores del siglo de oro, hasta sencillas revistas antiguas e importantes documentos históricos.
Hasta el día 14, desde las 11 de la mañana y hasta las 9 de la noche.
Y ahora damos la vuelta al mundo en formato literario.
Justo cuando se cumplen los 500 años de una de las travesías más heroicas de la navegación, Agustín Rodríguez González es el autor de La primera vuelta al mundo 1519-1522, un apasionante relato de supersticiones y desafíos. Y Magallanes y Juan Sebastián Elcano eran los protagonistas, quienes se ponían así al servicio de la monarquía hispánica para afrontar aquel reto por primera vez y que ahora publica la editorial EDAF.
También una propuesta de literatura familiar.
El viaje cósmico de Saturnino, que nos lleva a un planeta lejano. Allí los días son interminables y sus habitantes no dejan de refunfuñar. Así es que, para estar de mal humor, mejor recorrer el universo y encontrar un planeta extraño donde la gente hace cosas extrañas también. Dibuja, pinta, canta, baila, juegan y hasta se muestran contentos. Al final del libro, propuestas para jugar, convertirte en uno de los personajes y hasta tener tu propio carnet para formar parte de ese club secreto de Saturnino, un libro que puede implicar muchas cosas, tal como dice su autor Raúl Bermejo.
Saturnino vuelve a pasar por esos 3 escenarios en los que hace que tanto los niños con sus familias, ¿no?, con sus madres, con sus padres, puedan realizar cualquier tipo de actividad relacionado con lo que Saturnino fue encontrando en su nuevo planeta. Hay actividades artísticas, hay actividades de inventarte una canción, de bailar, de empatía, ¿no? Porque al fin y al cabo es ponerte en el lugar del otro. ¿Cómo bailaría Saturnino? Hay actividades en las que predomina el juego, ¿no?
Sus ojos son grandes, verdes como el mar, su piel delicada.
Y terminamos con pequeños pasos para conseguir una gran carrera.
Sobre todo desde que Davinia Pastor se vino a vivir a Madrid, la cantante y compositora ha grabado con el productor de Antonio Orozco y es habitual de nuestras salas. Esta noche, a las 9, actúa en Libertad 8.
Te voy a guiar. Te he dado la vida. Te acompañaré. Si caes al suelo, ahí estaré. Te daré la mano para continuar. Si quieres bailamos o solo escuchar.
Son las 3 de la tarde. Y como cada día hasta ahora, recordamos en un par de minutos lo fundamental hasta este momento. Resumen con la ayuda de Patricia Fernández. La jueza archiva gran parte del caso Máster, aunque mantiene la imputación de Cristina Cifuentes.
La magistrada Rodríguez Medel deja abierta la investigación por un delito de falsedad documental en el trabajo fin de máster de la expresidenta regional Ángel Garrido, su sucesor al frente del gobierno, y también el rector de la RI, Juan Carlos Javier Ramos, se han referido a esta decisión.
Vamos a esperar a que se complete toda la investigación judicial y resulte ya un auto definitivo, una sentencia definitiva, y por tanto a eso estamos, como siempre, en materia judicial. Deberá respetar siempre el trabajo de los jueces, que es complicado, y siempre atender y acatar las sentencias que ellos dictan.
Estamos colaborando con la justicia y este tema está judicializado. Entenderán que una universidad respeta las sentencias judiciales. Y nuestra obligación desde la universidad es la regeneración que hemos empezado, que empezamos ya hace meses, y cómo podemos garantizar que esto no volverá a ocurrir en nuestra universidad.
Cataluña, primer aniversario del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Aniversario reivindicativo y convulso, con cortes de tráfico y movilizaciones de los independentistas, muchos de ellos convocados por los CDR, a los que el president Quintorra les ha expresado su respaldo.
A vosotros, gracias a vosotros, amigos de los CDRs, que apretáis y hacéis bien de apretar.
Sobe de apretar.
Ciudadanos ha exigido aplicar de nuevo el 155 tras estas palabras de Quintorra. Vamos a escuchar al presidente de la formación naranja, Albert Rivera.
Y hoy he visto unas declaraciones impropias del representante ordinario del Estado. Es decir, tenemos al representante ordinario del Estado alentando el ataque y la liquidación del Estado con dinero público, con cargos públicos y utilizando una institución de todos que es la Generalitat. Hemos visto imágenes de cómo se asaltaba incluso una delegación de gobierno. ¿Ahí hace falta alguna prueba más de que el Estado no existe y está desapareciendo en Cataluña que ese asalto a una delegación de gobierno?
El PSOE ha relativizado la arenga de Torra a los CDR porque se mantiene dentro de la ley.
Jubilados y pensionistas vuelven a la calle en defensa de unas pensiones dignas.
Quieren que las pensiones se revaloricen con arreglo al IPC y recuerdan que el 40% de los jubilados está en el umbral de la pobreza. Jaime Cedrún, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid.
Al final lo que nos encontramos es con una situación de pobreza real, que es pobreza en dinero, pobreza energética, pobreza a la hora de poder tener acceso a aquello que necesitas cuando a lo largo de tu vida vas, de alguna manera, vas teniendo alguna discapacidad. En fin, son elementos que están todos ahí y que creemos que hay que atajarlos.
Muere Chal Aznavour a los 94 años.
El cantante francés ha vendido más de 100 millones de discos a lo largo de más de 7 décadas de carrera. También ha fallecido hoy en un incendio en Lavapiés el trompetista neoyorquino Jerry González, pionero del jazz latino. Vivía en Madrid desde hace 2 décadas y esta madrugada dos policías conseguían sacarle con vida del incendio en su vivienda, pero finalmente ha fallecido. El músico colaboró con artistas como Paco de Lucía o Diego El Cigala.
Es todo por el momento en las noticias de las 2. Un saludo, les espero mañana y buenas tardes.